¿Qué dice ahí? ¿Qué dice? Cuidado con la grieta.
No te caigas en la grieta. Es un consejo de Fuera de Agenda.
Lo que estamos viviendo es el momento más oscuro. Es como si fuéramos en un túnel, digo yo, ¿no? Para graficarlo bien. Lo elegimos al túnel, dijimos, este no. Nos metimos pensando que realmente por este vamos a llegar al camino que queremos llegar. El segundo semestre es el momento en el cual aparece la luz del túnel, allá lejos. Pero vos seguís en el túnel.
Sobrevivientes en la generación Sanata.
Fuera de Agenda.
Y está con nosotros hoy en esta mañana.
Me siento, mirá.
En Radio LED. Ramiro Ferrando, que es nutricionista con un máster en nutrigenómica.
¿Cómo? Nutrigenómica. Y nutrición personalizada.
Eso lo entiendo un poco más. Nutrición personalizada me da un personal trainer de la nutrición, pero.
Claro, come esto, nene, come aquello.
Ok, nutrigenómica viene a ser una ciencia que combina la nutrición y la genética.
Y un paso más, que.
Y un paso más, digamos. Uso las herramientas de la biología molecular para incorporar la nutrición, para que esto sea un poquito cada vez más personalizado.
O sea, de los genes de la persona, vos tomás información y ves qué puede ingerir esa persona.
No. Esa es una de las patas, sí. Y después ver cómo impactan los nutrientes en la expresión de ciertos genes. ¿Sí? Es decir, cómo lo que comemos hace que nuestros genes se comporten de una manera u otra.
¿Y eso es una tendencia muy en boga en el mundo? ¿O?
Es una tendencia muy en boga, pero muy incipiente. Se está empezando a investigar muy fuerte, pero todavía son pocas las cosas que podemos decir al respecto.
Pero vos ya tenés un máster en eso.
Yo tengo un máster en eso, pero digamos, la verdad es que la aplicación acá, a no ser que no hacen investigación, es muy limitada.
O sea que en todo caso, si vos lo aplicás para hacer nutrición personalizada de... ¿Se dice paciente?
Sí.
De un paciente, lo tenés vos como en tu elaboración, digamos, no es algo que el paciente, en comillas, vea que vos estás usando alguna herramienta de la nutrigenómica, no es conocimiento tuyo.
Mira, en realidad, en este momento sí hay herramientas de nutrigenética. A ver, las dos patas son nutrigenómica y nutrigenética.
Ah, no lo voy a poder decir.
No, yo no puedo, para que anote.
Pero la nutrigenética viene a ser el estudio de tus características genéticas para diseñarte una alimentación personalizada. Eso sí hay ciertas herramientas que vos te puedes hacer un test. Y que hay cierta información que conseguimos a partir de ese test, ¿sí? Que
sí.
Te damos, no sé, a partir de 50 genes tuyos, un poco de información respecto a qué es lo mejor para vos.
Para, es muy engorroso eso, lleva mucho tiempo, que me suena que tengo que estar 6 meses investigándome.
En principio es un toque costoso, ¿sí? Ajá. No se hace acá, se manda a hacer afuera, en general son laboratorios de Estados Unidos que hacen una secuenciación de algunos de tus genes y te mandan información, pero todavía esa información... es relativamente limitada en cuanto a cuánto puedo implementar de eso para mejorar tu alimentación. ¿Me explico?
Claro, queda claro.
O sea, en el futuro va a servir muchísimo, pero todavía necesitamos empezar a comprender la cantidad de información que es y empezar a conjugarla en, bueno, consejos.
Claro. Ahora, más allá de esta vertiente, ¿se puede decir de vanguardia de la nutrición que estás investigando o en la que te... especializaste en el máster? Venís laburando, venís publicando materiales más de... la cotidianidad, tanto en su blog Pienso Luego como también en el diario Clarín, donde se mete con cuestiones que no tienen tanto que ver con esta vanguardia nutrigenética y nutrigenómica, quería decir las dos palabras.
Muy bien, te salió.
Sino que tienen que ver más con mitos, realidades, ideas, preconceptos del día a día del comer. Porque de última, lo que hacemos creo que... que más hacemos todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Incluso creo después de pensar.
Mi mujer se enoja, me agarra todo otra vez, tengo que pensar la comida.
Es comer.
Sí.
Y la invitación a Ramiro tiene que ver con un disparador que no sé, él me lo irá ir corrigiendo. Es. ¿comemos muy mal o técnicamente comemos para el orto y hay que comer bien? ¿Y qué es comer bien? Así que con esa cosa que es tan amplia, vamos a entrar a esta discusión tal vez.
Ponele.
¿Qué dirías vos, Ramiro? Y podés meterte por los recovecos que quieras, hacerme matices si esto no es así. ¿Qué dirías vos que es comer mal y por qué crees que, si es que crees esto, que hoy el grueso de la población come mal?
Mira, mis antecedentes en formación científica, la verdad que me limita mucho la respuesta, porque la verdad es que te tengo que decir, ¿quién come mal? ¿Quién? ¿Nosotros? ¿Vos? ¿Yo? ¿Él? ¿La población de Chaco? ¿La población de...?
Vamos a hacer, me voy a prestar para el análisis. Okay, me levanto, me tomo un mate con tres medialunas, me voy a laburar, pero en el medio paso me como unos Don Satur, llego, ya piqué unos Don Satur en el bondi, llego, voy al comedor de la empresa, ¿qué hay hoy? Milanesa de pollo con... puré de papa, dudoso puré, pero puré de papa. Tipo 3 de la tarde me tomo un cafecito con unas masas que para cerrar el almuerzo. El postre fue un queso y dulce. Casi estoy diciendo mi vida verdadera.
Es importante, pero
ya estoy... tipo 4 y media, 5 en la redacción, cae uno con una cremona, pasamos
todo. Estás comiendo más, pero te lo digo yo eso. Tengo un experto y te lo puedo decir. Mi mamá.
Pico una cremona, justo paso por la sección deporte, llegó una picada de DirecTV, me meto 2 o 3 de la picada de DirecTV.
Ya te contesto.
Después hago la merienda, el mate con una factura y después viene la cena.
Sí, mira, entiendo perfectamente lo que te referís, pero te puedo igualmente dar dos respuestas. Una es menotista y otra es bilardista.
Me gustó eso.
Porque, mirá, si vos mantenés la salud con esa alimentación...
Resultado.
O sea, el problema no está presente. No tenés un problema de salud y el objetivo de la nutrición es tener una buena salud. Digamos, o sea, yo por ideología le tengo que decir, está mal eso. ¿Sí? Pero si vos estás teniendo una buena salud, o sea, mis palabras me las tengo que meter.
¿Pero me estoy cocinando a fuego lento a futuro?
Es muy posible, es muy posible.
¡No me dejes!
Yo soy más de la vertiente menotista, entonces te tengo que decir, mirá, por lo que estoy viendo, eso no lleva a buen futuro.
¿Por qué? La pregunta mía es ¿por qué?
Mirá, básicamente porque estás comiendo harinas, azúcar, sal, etcétera, y no veo alimentos de buena calidad nutricional, no veo frutas, no veo verduras, no veo carnes, o veo pocas quizás. O sea, veo que estás comiendo harina, lo que me contás básicamente.
Sí.
Estás comiendo bizcochitos, estás comiendo facturas, estás comiendo mate, estás tomando mate con azúcar, estás tomando un queso y un dulce.
¿Cuánta harina hay que comer? Porque lo de la harina todo el mundo te lo dice, todos los nutricionistas, toda la gente que más o menos se cuida, los gordos que dicen, te voy a dejar la harina. ¿Hay que dejar la harina? ¿Hay que comer nada de harina? ¿O hay una dosis que hay que comer de harina?
No, hay que comer, no. Hay que comer, no hay que comer nada. O sea, hay...
¿Cómo hay que comer?
No,
hay que comer,
no,
nada
que
de harina.
El mandato no de hay
ningún deber.
No hay
ningún alimento que sea imprescindible.
Okay.
No hay absolutamente ningún alimento que sea imprescindible. Hay alimentos que son muy positivos, ¿sí? Como frutas, hortalizas, frutas secas. Podemos hablar largo y tendido de esto, pero no hay ninguno que sea obligatorio. No hay ninguno que no... Digamos, porque
es mentira que hay que comer de todo un poco... De todo, mezclar todo, es mentira eso, no es...
Sí, no tiene una base científica eso. Que hay que comer de todo un poco, ¿no?
No. ¿Hay que tomar la leche cuando sos chico?
No, tampoco, hay poblaciones que nunca tomaron leche. Por supuesto que hay que tomar leche cuando... Desde recién nacido hasta el año.
La teta.
Por supuesto, sí, la teta.
Pero no, pero todos los días a las 5 de la tarde los dibujitos con la chocolatada.
No es necesario, no es necesario, digamos. O sea, que me digan que la leche es un alimento esencial... Es falso. Ahora, que sea un alimento negativo es otra cosa, ¿eh? Yo no estoy diciendo que sea negativo.
Claro, claro.
Yo estoy diciendo que no es esencial.
Está claro. Ok, me queda claro. ¿Pero sí son esenciales las frutas y las verduras?
Tampoco.
Pero la gran 7.
Lamentablemente, digamos, a mí me gustaría decirte que son esenciales. No, pero son positivas.
Ok.
¿Sí? O sea, se demuestra que las personas que consumen más frutas y verduras tienen mejor salud.
De esa manera definís vos los alimentos positivos de los negativos, lo que empíricamente vos tenés chequeado... que de comerlo te genera un mejor impacto en la salud. ¿De esa manera definís lo positivo?
O sea, esa es una de las maneras de definir lo positivo y después tenés que mirar la composición nutricional del alimento. Es decir, si yo te digo que hay un alimento que es mucho más valioso nutritivamente que otro, tengo maneras empíricas de comprobarlo en su composición química, ¿sí? En su composición de macronutrientes, proteínas, hidrato de carbono y grasas, y micronutrientes, vitaminas, minerales, y después un paso más que son los antioxidantes y bioactivos de los alimentos.
Después tendremos que ir parando en esas estaciones, porque sí. Yo me estoy quedando afuera de muchos de esos conceptos, pero trato de ir ganando como una ventana de entrada, Vos usás mucho en las notas de Pienso Luego Como, el blog que ustedes pueden encontrar, piensoluegocomo.com, o yo noté en las notas que vos criticás, el concepto que más criticás tal vez es el de comer comidas de la industria que ultraprocesa la comida, o alimentos ultraprocesados. ¿Es correcto? ¿Eso es una definición también de lo negativo que sería como alimento?
Sí, es digamos, yo vengo por ese lado. El tema es que no es que uno, al incluir alimentos ultraprocesados, va a tener directamente una mala salud, pero, digamos, en la medida que eso ocupe más espacio en la alimentación, peores van a ser los resultados.
¿Cuáles son los ultraprocesados?
Todos.
No, los alimentos ultraprocesados son básicamente, a ver, si vos partís de una materia prima, ¿sí? La materia prima es el trigo.
Sí.
Bueno, eso después tiene un proceso y llega a la harina, ¿sí? Y a la harina, si vos la conjugás con azúcar, le pones sal y le pones grasa, eso ya es un ultraprocesado.
Una galletita.
Una galletita es un ultraprocesado, sí.
Mi dieta.
Claro, galletita. Yo tengo una pelea permanente con los vegetarianos. Porque le digo, a vos te falta, no comes carne, está mal lo que estás haciendo. Te falta algo, una proteína, carne, pollo, no sé. Y ellos me dicen, no, porque las reemplazan
todo,
por...
Todo con base científica,
sí,
lo cuestiona,
no,
Alejandro.
Yo lo digo de mi ignorancia de supina. Y ellos me dicen que lo reemplazan por otros alimentos. No hace falta comer carne, podés vivir, es lo mismo.
No, es lo mismo no. Podés vivir sin carne, sí, por supuesto. Podés vivir con
no
una
te
dieta.
Falta algo.
Te puede faltar, sí, pero te puede faltar también comiendo carne. O sea, no tiene que ver con si hay o no carne en tu alimentación, sino con cuán bien planificada está. ¿Me explico? O sea, a ver, si vos sacás toda una serie de alimentos de tu alimentación, es más, tenés más posibilidades de tener una alimentación deficiente, pero no tiene por qué ser así. Es decir, como si yo te dijera, mira, solo podés jugar con 4-4-2,
sí,
vos.
Claro.
O sea, yo puedo jugar con todos los esquemas y vos podés jugar con 4-4-2.
Tengo menos posibilidades.
Y por ahí, tenés un esquema más limitado, ¿sí? Pero podés jugar muy bien con 4-4-2. Sí. Exactamente. O sea, vos podés tener una mucho mejor calidad nutricional que yo, teniendo más posibilidades.
Ahora, vos estás pidiendo, estamos hablando con Ramiro Ferrando, nutricionista invitado acá por Fuera de Agenda, el hombre detrás de Pienso, Luego Como, y un poco resumís todo con eso, ¿no? Porque vos le estás pidiendo que planifiquemos, que le prestemos atención a lo que ingerimos, pensando en qué resultado queremos tener con nuestra salud. Un poco esa es la demanda y es lo que por ahí no estamos haciendo.
Sí, lo que pasa es que es muy, muy difícil pensar en los efectos a mediano y largo plazo tener acciones en el presente, ¿no? Eso se llama sesgo de descuento hiperbólico, que uno prefiere...
¿Qué? Para. ¿Sesgo?
De descuento hiperbólico. Entonces uno prefiere priorizar los placeres a corto plazo en pos de relegar el largo plazo.
Y hace 12 años que venimos comprando en cuota la tele que vemos hoy, claro, no tenemos la casa que...
A corto plazo.
Que podíamos comprar mañana, es un poco lo mismo.
Exacto, entonces, digamos, si vos postergás ese placer, si vos postergás el bienestar en el largo plazo, podés llegar a tener mejores resultados. ¿Sí? O sea, si vos te guías siempre por el corto plazo...
Es casi una lección de vida.
Y...
Pero vamos a tratar de entiendo... Lo interesante de lo que hace Ramiro es que vos en sus artículos para abajo podés encontrar 80 y pico o 10 citas de autores que él te pone a la pasada. Esto científicamente está comprobado, un asterisco. Y el asterisco abajo tiene todos los autores que científicamente hicieron los estudios que sostienen eso. Pero más allá de esa profundidad, vamos a tratar de, si nos ayudás, Ramiro, a armar una pequeña guía. Porque entiendo que el nutricionista no es el que me va a venir a decir todo el tiempo esto está bien, esto está mal. Pero nosotros sí creemos que es eso. danos una mano para... Entiendo que la gente cree que come bien. Tenemos una encuesta de la gente de Trial Panel, Capital y Gran Buenos Aires.
La encuesta es así. Hablas con las personas y te dicen, yo como bien, estoy pensando.
85% de la gente en Capital y GBA afirma que come saludablemente. Encuesta. Me la mandaron ayer. No sé si sabían que venías vos y moviste algún hilo.
¿Quién la hizo la encuesta, Jairo?
Trial Panel. Ellos mandan encuestas de cualquier tema.
Okay.
Creo que había un congreso del sodio, no sé qué, y hicieron esta encuesta. O sea que el 85% de nosotros, cuando pregunta, dice, sí, yo como saludablemente. Lo cual puede ser tranquilamente un autoengaño. Pero la gente quiere comer saludablemente. Así que démosle una mano.
Creen, directamente creen.
Claro, pero si lo crees, porque sí, sí. Le da una importancia a eso.
Sí.
Démosle una mano para tratar de armar con lo que hay en casa habitualmente, sé que estamos generalizando a full,
sí.
Una dieta un poco más saludable que piense más en el mediano plazo y no tanto en la dieta Jairo Stracha que acabo de relatar. desayuno. Hay que desayunar bien porque es la comida número uno
la
del
más
día.
Importante.
Así que tocino, huevo, te dirían los yanquis, o 4 o 5 tostadas, 3 medialunas, un jugo de naranja, un café con leche y a la guerra. ¿Cómo podemos enfrentar eso?
Mira, en principio no tiene por qué ser el desayuno la comida más importante del día. Digamos, esa es una creencia que está basada en estudios que tuvieron una clara finalidad, que fue, en este caso, vender cereales de desayuno. Pero esto se remonta a Estados Unidos hace más de 20 años. Pero digamos, si yo tengo que recomendar qué comer en un desayuno, yo te diría, mira, en la medida que esto que te decía de los alimentos ultraprocesados estén menos presentes, vos podés comer una enorme variedad de alimentos. O sea, podés comer frutas y frutas secas. Podés comer un plato de bananas, manzanas y nueces, ¿sí? Pero también te podés comer un par de huevos. O te podés comer, si quisieras, una ensalada con pollo. O sea, sé que hay cosas que en el desayuno no... ¿Me explico lo que digo?
Eso es más una convención.
Exacto. O sea, hay culturas que consumen alimentos mucho más... de lo que nosotros llamaríamos pesados a la mañana, y hay otras que no. Sí, o sea, yo personalmente prefiero desayunar frutas, alguna nuez, digamos, yo prefiero ir por ese lado, pero hay, digamos, no hay ningún motivo por el cual no podrías desayunar otros alimentos. Sí, incluso, te digo, salados, qué sé yo.
Hay que comer solamente... Yo he escuchado dos escuelas. Hay que hacer 3 comidas por día, fuerte el desayuno, el almuerzo más o menos, y una cena liviana y te vas a dormir liviano, escuela 1.
Sí.
Y la otra escuela de cada 2 horas algo tenés que comer porque vas haciendo la colación. Imagínate que nuestro nivel científico es muy pobre en este tema, sí. Casi en los temas a los que nos dedicamos pero tema de nutrición más. ¿Dónde me apoyo? ¿Qué
en
creo?
En ninguna de las dos. Hacé lo que mejor te venga a vos. Mientras comas bueno...
¿Cómo quise que siempre me dijeran eso?
No, o sea, digamos, que eso no sea una excusa para comer, digamos, cualquier cosa, ¿no? Pero 3, 4, 5, 6 comidas, lo que mejor te venga. Si vos tenés hambre cada 2 horas, mejor que comas cada 2 horas. Ahora, si vos no tenés hambre cada 2 horas, comer, obligarte a comer cada 2 horas no tiene ningún beneficio.
Ok. Y el tema siempre es, no importa entonces cuánto, sino... ¿Qué? Volvemos a lo mismo.
No importa cuántas veces, cuánto sí, cuánto en total, cuánta comida consumas, sí importa.
Aún sea algo saludable.
Aún sea algo saludable, sí, eso no escapa a la regla de la física, digo.
¿Por qué?
A ver,
si te comes 50 kilos de ensalada, está mal. Si comes ensalada sola, es comer mucho.
Así, igual es, digamos, 50 kilos de ensalada no te vas a comer.
Pero sí, pero te querés terminar la ensalada porque está buena, como anoche yo hice eso.
Tal cual, y capaz que ya estaba.
Claro, a ver, si vos excedes tus necesidades energéticas, es muy probable, no siempre pasa, pero que engordes, ¿sí? Porque hay regulaciones a corto, mediano y largo plazo, esto es bastante más complejo, pero si excedes tu balance energético, aún con comida saludable, vas a acumular grasa, ¿sí? Ajá. O sea, hay una necesidad energética que impacta también con, digamos, la ingesta. A ver, ingesta y gasto están relacionadas.
Claro.
En mucho tiempo se pensó que estaban aisladas. Pero es como cuando vos tenés unos ingresos y unos gastos mensuales, vos también ajustás tus gastos en base a tus ingresos y tus ingresos intentás ajustarlos a tus gastos. ¿Me explico?
Entiende.
O sea, las dos variables se interconectan.
O sea, que si alguien te pregunta a vos, che, ¿cuál? No te lo van a preguntar así, pero ¿qué me recomendás de dieta? Tu repregunta sería... ¿Qué haces de tu vida, digamos? ¿Estás todo el día sentado en la compu? ¿Salís a correr 4 veces por semana? ¿Sos Mascherano que pierde 3 kilos por partido?
Claro.
Sí, ojo, igual. A ver, yo esto que estoy diciendo de las necesidades energéticas no lo digo porque yo vaya a contar cuántas calorías hay en cada alimento. O sea, para mí ese abordaje a mí no me gusta y me parece que no va más. Pero, digamos, hay
a
una...
A cada 2 comentarios te tira a la mierda que digamos que era cierto.
Todos los nutricionistas lo que nos dijeron.
Sí, pero bueno, ahora vuelvo sobre ese punto. Vos no mirás la etiqueta para ver, bueno... Che, viste, un día vas a nutrición y te dice, che, la medialuna 150 calorías. Cosa así.
Claro, no. No, yo no cuento calorías ni te digo, mirá, andá contando para no exceder vos las 1800. O sea, hacer la cuenta, no me importa cómo, pero tenés que llegar a 1800. No, a mí no me va ese abordaje.
Pero sí hay que tener una lógica de...
O sea, lo que yo voy a hacer es diseñarte un plan alimentario para que vos, comiendo lo que yo te sugiero, llegues tranquilo a esas 1800. No, ni que tengas que pasar hambre. ¿Me explico lo que digo? Es decir, diseñarlo para que vos no tengas que pensar en cuánto sumar en una hoja de Excel, ¿no?
Vos tirás los 1800 porque es un número...
No, te lo tiré al azar.
Pero sí, es importante tener en cuenta cuál es la actividad de uno para saber cuánto come, para que no te sobre incorporación de energía si tu cuerpo no la va a procesar, porque eso te puede llevar a engordar.
Claro, pero digamos... El paradigma de la nutrición clásica nace ahí. O sea, yo te digo, mira, vos tenés unas necesidades de 2000 calorías, entonces te voy a bajar para que bajes de peso. Vamos a empezar con 1800 calorías. ¿Sí? Uh-huh. Ese es el abordaje clásico. Ahora, yo lo que digo es, mira, yo te voy a diseñar una alimentación que como consecuencia vas a bajar de peso. Va a ser como consecuencia de que tengas una menor ingesta energética, que vas a consumir menos calorías, pero no es mi causa, no es mi punto de partida. ¿Me explico lo que digo?
Entiendo totalmente.
O sea, vos tenés un déficit fiscal X en este momento en el país, ¿no? Entonces yo te digo, mira, yo no voy a mirar cuántos puntos te voy a bajar el déficit, pero voy a implementar medidas, ¿sí? Para que disminuyan los gastos. Entonces eso va a impactar en el déficit, ¿o no?
Sí, pero no te va a estar
obsesionando. Pero no estoy partiendo de cuántos puntos tengo que bajar el déficit. ¿Estamos de acuerdo?
Clarísimo. Es Ramiro Ferrando de...
Impresionante.
Pienso luego cómo... nos está acá desasnando, nos está llevando a tratar de armar una dieta que por lo menos no termine con mi vida en 10 años. Recién nos tiró la idea del desayuno, ideas posibles de desayuno. En un ratito vamos a meternos, si se puede, con almuerzo. Igual no sé si tu respuesta va a ser siempre la misma, porque da lo mismo.
Ya está, terminó la columna, Gail.
¿No?
No, no. O sea, ideas podemos tirar, pero no tienen por qué ser dogmáticas, eso es lo que digo.
Y no tiene por qué ser... Al mediodía.
Exacto. No tenés que comer a las 12:30 y a las 4:30 tomar la merienda y a las 8:30 la cena. No, o sea, eso lo podés ajustar en base a lo que tú necesitas.
Sí, o a la vida social o a las convenciones.
Exactamente.
A mí me está pasando, por ejemplo, que yo como en casa con los chicos a las 12:15, me hago el vegano, como una tarta de acelga.
Tenés hambre, devorás a las 2:00, 3:00
de la tarde. Como lo que como con ellos y después voy al diario. 2:30, todos van al comedor a comer y yo vuelvo a almorzar.
Es un desastre tu vida.
Pero me está matando.
Esa panza tiene explicación, ahora entiendo.
Y también mi gasto energético no sé si acompaña.
Es menor. Y si te quedas dormido cuando quieras jugar a la pelota, como hiciste el martes.
Pero estamos con Ramiro Ferrando, vamos a poner un poco de música y seguimos. Yo por lo menos me estoy desanando, estoy dudando de todas las pocas cosas que creía saber.
No sé qué hacer ahora cada vez que vaya a tomar algo.
De la nutrición. Ramiro Ferrando acá desanándonos para pensar antes de comer. En Fuera de Agenda, ¿qué hora es? 10:43 en este...
No decíamos ni la hora ni la temperatura, Jaime.
Momento, en Palermo, música.
We'll be right back. cuando salga el sol, por detrás de las colinas, no digas nada a nadie, pero estuve despertando en la mañana. Estuve despertándome. Había adelgazado.
¡Hola! ¡Muy bueno el programa! ¡Pero siempre llamo y nunca me retuitean el mensaje!
Lo que suena es Joaquín Temes. Nuestra cortina puede ser oficial en 2017.
Pará.
Una de esas.
Bueno, está bien.
Joaquín presenta el disco el 21 de abril, después damos más detalles. Y estamos con Ramiro Ferrando, nutricionista, que hace nutrición personalizada.
Ya nos tiró un montón de mitos a la basura.
Por lo menos lo sacó de la cancha.
Creencias. El tema del desayuno me mató, Jairo.
¿Por qué? ¿Te lo facilitó?
Porque que había que desayunar como un rey, comer como un príncipe, como un mendigo, cenar, esa pelotudez.
Claro.
¿Eh? Toda la vida me dijeron eso.
Bueno, por ahora podés comer como un desayunar como un rey.
Ya hago todo bien. No sé vos.
Claro, yo expuse mis miserias. Vamos a sumarnos, Ramiro, si te parece, a la tanda publicitaria de la tele y la radio en lo que es comida. A ver qué es lo que aparece ahí, porque en definitiva lo que aparece en las tandas es lo que estamos siempre sí. más predispuestos a comer.
Está más cerca.
Está más cerca y quiere decir que es lo masivo también.
Te quema la cabeza.
Así que una primera mirada a las tandas alimenticias.
Disfruta darles patitas. Son muy ricas y alimentan porque están hechas con el mejor pollo de Granja del Sol.
En 10 minutos cocinas, cualquier día transformas con las patas La Salteña Dominga.
Dominguea la semana con Pastas La Salteña.
Pati, un sentimiento.
Dos salchichas Bienísima aportan el 50% de las proteínas diarias que los chicos necesitan.
Bienísima, una de las formas más divertidas de comer proteínas de carne.
Sardinas y atún.
Si esto fuera tele, yo diría, poneme la cara en este momento de Ramiro Ferrando y su primera expresión, su primera... ¿Cómo ibas reaccionando? Esto es lo que come el pueblo.
No, igual me parece genial porque nos dio un abanico de a todos los recursos a los que se apela, ¿no? Porque, a ver, el valor de la alimentación es muy amplio, ¿no? Pero si yo tuviera que dividirlo en cuatro puntos, te diría... Uno es el valor hedónico, ¿sí?
Placer.
Otro es el valor sociocultural, llamémosle, no sé, de cuánto impacto hay en la cultura, de cuánto...
Poder decir anoche comí sushi.
Claro, o de nuestras costumbres, del asado.
El asado, los amigos.
Exacto, los amigos. Después hay otro valor que viene a ser el económico, ¿sí? ¿Cuánto cuesta la comida? ¿Cuánto cuesta eso que me estás vendiendo? Y después el valor nutricional. ¿Sí?
Allá lejos.
Ok, pero es como que todas estas publicidades que escuchamos hacen como un mix de cada una y te usan más un recurso que el otro. Por ejemplo, hay algunas que apuestan más al valor hedónico, ¿sí? Esto es lo más rico. Uh-huh. Hay otras que apuestan a lo cultural, las pastas del domingo o la carne argentina.
Dominguea la semana,
exacto,
dice la publicidad de la salteña. Sí.
Hay otra que decía, bueno, aporta el no sé cuánto de proteínas. Eso aporta apela al valor nutricional. O sea, ¿ves cómo se y cómo estas decisiones nosotros las vamos haciendo como un mix de cada una de estas? Dicen, bueno, tomo un poquito de esta, tomo un poquito de la otra. No me apoyo siempre en el valor hedónico.
Sí, sí, porque si no van a pensar que no me estoy cuidando.
Exacto, nosotros hacemos y hacemos eso inconscientemente todo el tiempo. Claro. Todo el tiempo tomamos esas decisiones. Bueno, y uno evalúa también, ¿no? Compara, bueno, ¿cuánto placer obtengo por cuánto precio? ¿Sí? O sea, ¿necesito ir al sushi? O bueno, tengo una manera más económica de disfrutar, no sé, pizza. O sea, a alimentos que pueden tener valores hedónicos similares. O pero por ahí yo quiero ir más en lo sociocultural. Entonces, bueno, voy con el sushi porque me da más estatus.
Y esto sí. Es inconsciente. Está bueno lo que dice Ramiro. Porque sí, en realidad es la lo que te funciona en la cabeza a vos como consumidor y que claramente también está estimulado por la oferta.
Mira, yo tengo un ejemplo en la decisión que tomás todo el tiempo. En el diario tengo una máquina que hay... En un lugar galletita, en otro alfajor, en otro una manzana, en otro una banana. Y cuando voy, digo, qué rico, quiero la galletita. Llego ahí, digo, no, porque... No, mejor
me una manzana. Imagino.
No, es mejor una banana. Y bueno, y saco una manzana, ¿viste? Y como, no es tan rico como lo otro, pero esto me va a hacer mejor. Y, claro. Y toda esa decisión la tomo ahí, entre que voy y escribo una nota, vuelvo.
Y por ahí tú, en el momento, tu estado emocional también influye en esa decisión. O por ahí si el día anterior, no sé, cenaste una pizza y tomaste helado de postre y decís, no, sí, ahora elijo la manzana. Entonces,
tal cual.
Digamos, todas estas decisiones se van reconjugando y rebalanceando en el momento para que salga un output en el momento.
Es espectacular. Igualmente, nada de esto es casual.
No.
En un punto. Nada de esto es casual.
No,
es
para nada.
Parte de tu formación cultural, lo que crees, claro, lo que acabas de leer. Y esto te puede trabajar inconscientemente el bocho. Digamos, vos no sabés cuánto de toda esta catarata, llegado al momento, te queda asociada una marca con lo saludable, te ponen el sello de Cormillot, que también le da esa cosa. Entonces, bueno, hoy me cuidé, me comí una barrita de cereal light.
Ahora puedo comer otra porquería.
¿La barrita de cereal? ¿Para la media mañana?
No recomiendo barrita de cereal yo.
No recomiendo, escuchá a Natalia, le digo a mi mujer.
No quieras resolver acá todos tus problemas.
Me sirve.
De hecho, me hinchan las pelotas los alimentos que están vendidos como, digamos, muy positivos, como bueno, como la barrita de cereal, y digo, no tenés por qué comer barrita de cereal, ni me parece un alimento saludable.
¿Qué es una barrita de cereal?
Una barrita de cereal, pues, en general es una combinación de avena, azúcar, si alguna tiene una cobertura puede tener grasa hidrogenada, o sea, aceite vegetal hidrogenado, que es agarrar al aceite de soja y someterlo a un proceso de hidrogenación para que esté más sólido.
Ultra procesado.
Y un saborizante, o sea, colores, o sea, agarro muchos ingredientes muy baratos, ¿sí? Les pongo un lindo paquetito y les pongo un buen sabor. Y además, en el caso de la barra de cereal, le agrego ese valor que te digo, valor nutricional, por lo menos al marketing, ¿sí? Le digo, bueno, además de ser rica, es saludable. Pero te lo digo, o sea, te lo digo y vos lo vas a comprar probablemente como consumidor.
Ahora, quiero meterme en un tema para seguir después armando, ¿no?, la dieta del día o las recomendaciones. Vos estás haciendo una exposición donde recomendás, obviamente, y se entiende, lo que tenga menos proceso, digamos. Lo que vaya más a la materia prima, pollo,
en general,
carne.
Sí, en general sí.
Ahora, a mí me tocó esta semana estar con uno de los mayores frigoríficos que hacen pollo y con uno de los mayores fabricantes de cítricos de la Argentina.
Sí.
Y son dos recontraindustrias.
Sí.
Que vos te podés agarrar el pollo que sale de la planta de Río Cuarto de BRF, el frigorífico brasileño, y debe tener una cantidad de procesos. El pollo, como puede tener comida que no es esa materia prima. Uno asume que también hay alimentos tipo carne, fruta, verdura, cítrico, que también te los da la industria. Tiene que ir a la quinta a comprarle el orgánico. No, tampoco sé bien qué es el orgánico.
Ya está...
¿Qué sé yo? Si bien empaquetado me compro un pollo, como decía, con todo el sabor del pollo Granja del Sol, también viene... Yo creo que estoy comiendo más carne para no comer tanto procesado, pero también estoy comiendo un bicho que ya fue procesado. ¿O no? ¿Cómo es la mirada ahí?
En el mundo actual, digamos, todos...
Digo, así terminamos de matar a los últimos anunciantes que nos están quedando en la tanda, porque nos faltaba de la parte esta.
Todo está en una escala de procesos, porque no hay nada en este momento. O sea, si vos te comés una manzana, se refrigeró en algún momento,
sí,
la trajeron de algún otro lado, no es que la sacás de tu árbol, de tu jardín.
Pero hay mucha gente que está empezando a hacer su huerta.
Hay mucha gente que lo hace, pero digamos, hablemos por la mayor parte de la población. La mayoría de los productos tienen un tipo de proceso. Pero no es lo mismo consumir un pollo que, digamos, lo único que hizo fue enfriarse o a lo sumo algún sometimiento, a algún enjuague, etcétera, que comerte un Granja del Sol con sal, harina, que ya viene cocinado, perfrito, etcétera. O sea, ahí tenés dos alimentos basados en el mismo producto original, que es el pollo, ¿sí? Pero uno tiene una serie de procesos que lo hacen hiperpalatable y que vos quieras comer más y más y más, y que sea fácil, rápido, barato, divertido.
¿Tiene, o sea, algún químico ese pollo para que yo quiera comer más y más y más?
O sea, no es que tiene una sustancia específica que va a hacer que vos quieras comer más.
¿Me hace adicta al pollo Granja del Sol?
No, pero probablemente le agreguen más sal, probablemente le agreguen algún tipo de estrategia para que sea más ultra palatable, como por ejemplo hay una estrategia que se llama contraste dinámico, que lo de afuera sea crocante y que lo de adentro sea cremoso.
Como tiene que ser la vida.
Esa es una estrategia que usa la industria alimentaria. La industria alimentaria invierte cientos de millones de millones.
Pará,
de...
pero las cosas no son crocantes por afuera y cremosas por adentro.
Y no todas.
Y no, anda al árbol y saca.
Yo casi que hasta cuando busqué novia buscaba crocante por afuera y cremosa por adentro.
Esa es una estrategia que se llama contraste dinámico y es una.
Pará, ¿por qué contraste dinámico?
Es un
contraste. Por eso, porque es crocante y
porque
cremoso.
Es crocante y cremoso, digamos. Pero, digamos, el primer impacto tiene que ser ese crocante que te da con de morder y sentir que afuera está duro, ¿sí? Y que en la boca se derrite.
Pero eso está estudiado, decís vos.
Eso está estudiado, absolutamente.
Me jode.
Te lo juro.
Pero yo cuando hago una mollejita, claro, en la parrilla, eso, quiero que esté crocante y que después te. La empanada, cuando hago frío la empanada,
te lo sacan de ahí.
Hay mucho dinero puesto en investigación y desarrollo para que literalmente no quieras parar de comer algo. O sea, una Pringles tiene casi más tecnología que un teléfono.
Bueno, es una máquina de tirar títulos.
Eso es genial, eso es un
título. Una papa frita Pringles tiene. Que podríamos poner. Pero usaste una palabra la pasada, perdón.
No.
Ultra palatable.
Ultra palatable, sí, es la manera.
No es palatable.
Por eso.
No, pero ¿qué es ultra palatable?
Ultra palatable podría ser una manera de definir más técnicamente lo que es muy, muy rico. Lo que uno tiene muchas ganas de comer.
¿Es un concepto científico trabajado por la industria alimenticia?
Sí, sí, correcto.
No es una característica psicológica. Yo quiero ser ultra palatable para que la sociedad me considere más rico.
No. Tiene que ver justamente con la sensación del paladar, los sabores, la mezcla de las texturas, digamos, todo eso.
¿El helado es lo peor que hay?
Las preguntas son tremendas.
Vine un poco desconectada la anterior.
No, pero yo creo que a lugar, porque el helado es lo más ultra palatable del mundo.
Estaba pensando en eso.
No sé cómo definir qué es lo peor para qué, ¿no? Pero digamos, ciertamente no es un alimento saludable.
¿Aún cuando dice helado artesanal?
Aún cuando diga helado artesanal, aún cuando diga sin azúcar agregada, siempre hay alguna estrategia para vendértelo mejor, ¿sí? Pero...
Es terrible.
¿Pero no será que el mundo es una mierda y necesitamos este tipo de cosas para sentirnos un poco mejor?
A ver, ¿cuál es la realidad, digamos? Pero no es que comer helado va a hacer que tu dieta no sea saludable.
Me gusta que vuelvas a ese punto, tenés razón.
O sea, si es helado, pizza, helado. Cerveza, hamburguesa, galletitas, bizcochito de grasa... O sea,
Nahuel Di Palma.
Exacto. O sea, si es esa dieta, te digo, sí... El helado no es positivo en tu dieta, pero tampoco son los bizcochitos de grasa, tampoco es la pizza, etc.
Mirá el juego que hizo mi mente anoche, y tengo testigos familiares. Me comí una fuente de ensalada con todo lo que...
¿Qué tenía? Feliz.
Se llamaba la ensalada Ramiro Ferrando, no tenía nada procesado, era la que se conoce así en los restaurantes.
Del árbol.
Y yo comí eso y dije, me gané un helado. Y me pedí un helado. Me sentí como la necesidad de, bueno, pagué mi impuesto.
Iba ganando 6-0.
Necesité.
Te relajaste en defensa.
Pero esa mente, eso debe funcionar en la cabeza.
Yo lo llamo el sesgo de Claudia del Banco de Galicia, eso.
¿Por qué?
Porque Claudia usa la tarjeta porque tiene descuento, porque después termina comprando cosas que no necesita. ¿Me explico? O sea,
tenés razón.
Ella cree que ahorra, pero no ahorra nada. Claro, se la gasta toda y se gasta más.
El marido sufre, claro.
O sea, nos quería voltear también los avisos del mundo financiero.
No queda nada
en este momento. Nos vamos a volver a...
El helado es lo peor que hay, Jairo. ¿Vos? Para vos, el helado es lo peor que hay.
No.
Bueno, con la pizza.
No, y el helado de crema del cielo es el mejor de todo. Tal vez es el más procesado, pero... Ramiro Ferrando, el hombre de Pienso, luego cómo. Yo estoy muy atrapado en la conversación, ¿eh? No
sí,
puedo...
Sí, seguir con el programa.
Igual está bien que sienta que me estás juzgando todo el tiempo. Que yo te pregunte, ¿estoy bien, estoy mal?
Digamos, si a mí me molesta o...
No, si está bien que uno viva, porque yo ahora te lo pregunto a vos que tenés el conocimiento científico.
Que está mal estar preocupado de más todo el tiempo por eso.
Pero todo el tiempo estamos pensando, hoy comí bien, hoy comí mal.
Pero está mal.
Lo que pasa es que es una simplificación. Digamos, para gente como el señor. Decirlo, pero es una simplificación. A nosotros nos gusta pensar en términos de bien y mal, pero no existe eso. O sea, todo se mueve en una escala y los impactos son siempre matices. O sea, si vos tenés una recontra buena, una alimentación muy buena, vamos a decirlo así. Sé que va en contra de lo que acabo de decir, pero si tenés una buena alimentación, pero dormís 2 horas por día, digamos...
Listo.
Genial, pero vas a estar liquidado. O sea, tu salud va a sufrir por un evento extraalimenticio, entonces...
Claro, bueno, tampoco poner la comida en el centro de todo.
La comida es una parte muy importante de la salud, no es toda.
O sea, me doy con heroína, cocaína, claro, pero a la mañana banana, al mediodía manzana, a la noche...
Claro, no.
Exacto, y la idea de una buena alimentación es mantener un buen estado de salud, digamos. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, si yo te digo, mirá, este alimento no es positivo en tu dieta, pero vos me decís, mirá, es lo que más me gusta, lo consumo una vez por semana... Y la verdad que lo hago en una situación en la que lo hago con amigos, etcétera, y lo disfruto mucho.
Claro.
Te digo, conservalo, vale la pena. O sea, pero, digamos, si toda tu alimentación, lo único que priorizas es el valor hedónico, te digo, ok, no vamos a poder llegar muy lejos.
Antes de ir a la tanda, después vamos a meter otra ventana al mundo de las publicidades también, porque creo que disparó
para
todos lados.
Seguir quedándonos sin aviso.
Quiero cerrar esta primera etapa. Y llegar hasta el mediodía. Entiendo que vos podés desparramar como sea, pero nuestra convención como ciudadanos de la cultura
nosotros
occidental en Argentina,
almorzamos.
Okay.
En el laburo, en casa, con los amigos, domingueamos con la pasta de la salteña, hacemos la que podemos, pero al mediodía comemos. O sea, yo entendí el mensaje de la mañana, entendiendo que nuestro mundo occidental almuerza. En empresas, en la casa, la gente que se lleva, está mucho el...
Sí, en la plaza.
El que se lleva el tupper con la ensaladita.
Gente de la plaza.
¿Cómo nos paramos ante el almuerzo? Armando el día, ¿no? Ya tengo el desayuno y el mediodía, que en ritmo habitual, oficina, laburo.
Mirá, digamos, una que en general no falla es alguna porción de carne o pescado o pollo, ¿sí? O sea, una pechuga de pollo, una pata muslo, un pedazo de salmón o...
Nada del otro mundo.
Nada del otro mundo y una ensalada estaría muy bien o unas papas, digamos... Podría... Una porción de verdura estaría genial que haya.
Ah, ok.
Si pueden ser vegetales verdes o algunos quizás más quizás ir variando, genial. Las papas están muy bien, pero no son para todos los días.
El otro día me pasó en un almuerzo que pedimos a compartir una entraña bien cocida,
sí.
Y casi que sentimos un roce hasta de homosexualidad en un punto porque lo acompañamos con verduras grilladas. Nos miramos con la otra persona que estaba comiendo y dijimos, ¿pedimos verdura? Estábamos
lejos, en una mesa
al fondo, aparte estábamos atrás de una columna, eso nos daba un poco de privacidad.
Claro.
Nos pedimos verduras grilladas, o sea que...
Se guiñaron
verduras
el ojo.
Grilladas, una sopa de una sopa ir. Ahora que se viene la época del frío, puede andar muy bien.
Opa, ¿con gas puedo tomar o el gas? ¿Qué onda el gas?
No pasa absolutamente nada con el gas.
Listo, quería saber eso.
¿Puedes tomar agua con gas?
Listo.
Pero hay un preconcepto con el agua con gas. Por eso nacieron.
¿Viste? ¿Te reís?
Por eso nacieron las saborizadas,
¿y sí?
Que no tienen gas.
Para mí está mal el gas.
Sí, igual no tiene base científica, digamos. O sea, es una base absolutamente comercial.
Decimos un concepto así, temíamos de amigarnos con la bebida de agua saborizada de pomelo, que es mi clave.
Sí. No.
No. Es Ramiro Ferrando, listo. Nutricionista, especialista en nutrición personalizada, hombre de pienso, luego como. Hoy programa especial, casi un consultorio. Sí. Sería sentimental, porque uno la comida también la quiere.
Un chori es un amigo.
Uno come cariño.
Un choripán es un amigo.
Así que en un rato hay más. Vamos a tratar de completar el día, de volver a meternos en el mundo de la tanda. Pero antes incluso vamos a hacer un poco de avisos. ¿Vas a decir algo del mundo deportivo?
Vamos a decir algo del mundo deportivo.
Así que falta bastante.
¡Hola! Este es un mensaje para la fanpage de Fuera de Agenda. Quería dar un me gusta porque está muy bueno el programa.